Bueno, no conozco muy en detalle las medidas del Partido Popular, pero desde luego la liberalización del suelo es algo necesario desde lo que venimos clamando hace muchísimo tiempo. ¿Por qué? Pues porque fundamentalmente cuando el suelo como ahora está intervenido, está el suelo urbanizable muy localizado y en muy pocas manos, pues lógicamente eso se presta a todo tipo de especulaciones. Van sacando el suelo para urbanizar con cuentagotas y en función de una demanda que cada vez es mayor, pues el precio sube extraordinariamente, lo cual pues imposibilita tanto para los promotores emprender viviendas de estos suelos tan caros, como luego el precio final para la juventud, que es la que fundamentalmente compra vivienda, pues no pueda acceder. Y esto es algo que estamos viendo tanto a la de propiedad como a la de alquiler posterior, porque quien compra, muchos de ellos también son especuladores o gente que compra para sí misma y quiere tener una segunda vivienda, la quiere alquilar. No tienen todo el mundo por qué ser especuladores, pero como hay una fuerte demanda, el precio sube extraordinariamente hasta el punto de que hay una población joven, fundamentalmente, que está excluida del acceso y la posibilidad de crear un hogar. Y entonces liberalizar el suelo supone una medida alternativa muy interesante.
Julián, el Partido Popular habla de suelo patrimonial o suelo demanial. Entiendo que es suelo de titularidad pública que está en desuso, ¿no?
Bueno, puede estar en desuso, pero lógicamente supongo que se referirá a él, porque el suelo demanial es el que pertenece al Estado y el patrimonial también. Y supongo que lo que ellos quieren es el que está en desuso, es decir, sí, muchas antiguas instalaciones que ya no se emplean, suelo que se iba a construir algo y luego no se hizo, se construyó y ya no tiene actividad. Pues me parece que es una medida adecuada, porque eso está lógicamente dentro de los cascos urbanos. Pero yo creo que eso va a ser insuficiente, porque la demanda es mucho mayor y va a ser insuficiente en muchas áreas urbanas. Yo creo que lo que se debiera hacer, además, lógicamente, de este suelo demanial y patrimonial, que es importante, lo que se debiera hacer es la liberalización del suelo mucho más amplia, en el sentido de que los términos municipales, cuando los ayuntamientos elaboren sus planes generales, dispongan de más suelo urbanizable para atender a una futura demanda. Lógicamente, no va a ser igual en los núcleos rurales, que la mayor parte de España prácticamente sin están en regresión demográfica, que en los núcleos intermedios y los núcleos urbanos grandes, ¿verdad? Es ahí donde habrá que ampliar mucho más el suelo, siempre que no sea un suelo protegido, es evidente, porque ahí lógicamente chocaríamos con la necesidad de mantener la naturaleza en buen estado. Pero si hay más disponibilidad de suelo, aquellos que pueden construir lo van a adquirir mucho más barato y por lo tanto el precio va a reducirse sustancialmente y lógicamente también tiene que venir en cualquier caso, no sé si eso se contempla o no, tiene que venir en cualquier caso con un tema fundamental, que haya un 30 o un 40% de ese suelo que va a ser de nueva construcción destinado a edificabilidad de residencial protegido, es decir, de promoción social, de utilidad pública, es decir, que los grupos sociales más desfavorecidos puedan acceder a una vivienda a un precio inferior al de mercado. Yo creo que eso es importantísimo también determinarlo, porque si no generaríamos unas brechas sociales que no habríamos resuelto prácticamente el problema. Porque hay otra cosa muy importante que yo creo que es lo que debe, en estos momentos debe dar respuesta a las necesidades. En estos momentos la población se concentra en las grandes áreas metropolitanas de Madrid, de País Vasco, de Cataluña o de Valencia. ¿Qué está ocurriendo? Pues que si en lugar de seguir llevando a la gente hasta allá, que es donde se concentra la riqueza y el empleo, empezamos a hacer una política territorial de carácter nacional. Yo creo que es lo que está faltando. Lo que pasa es que la legislación en materia urbanística y territorial se transfirió en el año 97 a las comunidades autónomas, y eso en parte tiene unas complicaciones inmensas, no solo porque haya diferentes enfoques, sino porque al final se ha perdido el sentido del territorio nacional como lugar de redistribución de equipamientos, de servicios y sobre todo de empleo. Imagínense que en la España interior, Castilla y León o Castilla-La Mancha, o fundamentalmente Extremadura, que es en ese sentido quizás la que más pueda ofrecer, que se hagan inversiones asociadas a nuestro enorme potencial de recursos naturales. Y que además haya una política del Estado donde diga se va a primar la instalación de empresas en estas regiones más desfavorecidas que tienen disponibilidad inmensa de suelo para edificar y muy barato. Si eso se consigue, que es lo que había que hacer, va a venir mucha gente joven y eso es la única manera de relanzar el mercado de la vivienda en el interior de España, de luchar contra ese reto demográfico y al mismo tiempo quitar tensión en las áreas tradicionales que hemos citado, donde tenemos ahí 800, 1.000 habitantes por kilómetro cuadrado como en las áreas metropolitanas frente a estas áreas rurales que serían realmente las que se beneficiarían y para toda la sociedad en general, de unos precios y unas oportunidades de empleo y de crear no solo riqueza en estas áreas, sino generar hogares y una mayor y equilibrada distribución de la población.
Para ir terminando, el otro día leí un dato que me llamó mucho la atención, que me impactó. Hace décadas, tan solo el 6% de la población vivía de alquiler. Ahora creo que ha subido una barbaridad, no sé si estamos en el 30%, sobre todo en lo que respecta, Julián, a la juventud. Es decir, ¿te da la sensación de que la gente vive peor? El acceso, evidentemente, del joven a la vivienda es peor que hace décadas, ¿no?
Bueno, muchísimo peor. Es que yo que accedí a la vivienda a finales de los 80, a principios de los 90, pues en toda mi generación, lo estoy hablando, estoy diciendo que todos teníamos entre 25 y 35 años, en toda mi generación no tuvo ninguna dificultad. De hecho, en aquellos años, en el 90, el 84% de la población joven tenía vivienda en propiedad. En estos momentos se ha invertido totalmente. Solo es el 14% de la población joven la que tiene vivienda en propiedad. Claro, como no se puede acceder, muchos recurren al alquiler. Fíjese que yo recuerdo que en aquel momento era prácticamente lo mismo que se pagaba de alquiler que sobre una hipoteca. ¿A qué ibas? Pues lógicamente te comprabas una casa para configurar y conformar una familia. Bueno, en estos momentos es imposible, sobre todo en las áreas tensionadas donde el alquiler es carísimo y tienen que vivir muchos jóvenes, desgraciadamente, en pisos pateras, compartiendo habitaciones. Bueno, es una situación realmente kafkiana y eso es algo que se ha ido descuidando porque nos hemos preocupado de otros colectivos sociales, olvidándonos del principal, que es el futuro de un país, el futuro de una región, la juventud. En fin, y esto necesita una respuesta rápida e inmediata, porque España no puede perder más tiempo ni más retraso en darle a la juventud esas posibilidades. Porque si además la juventud vive en una situación de precariedad laboral, todavía existe un alto desempleo respecto a la Unión Europea y los accesos a la vivienda son tan caros, tenemos una población importante, la joya de la corona, excluida y condenada al ostracismo residencial.